blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Bueno, y si creían que íbamos con historia y medios, los engañamos. Estaba todo planeado, porque en realidad estamos con la columna, como todos los miércoles, cada 15 días, de Pablo Canén, Arquitectura y Ciudad. Pablo, bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Y bueno, en el marco de este programa especial de Comunidad del AR, como previa a la marcha del silencio, como previa a la jornada del 20 de mayo y todo lo que ello significa, también le pedimos a nuestros columnistas y colaboradores, que son también una parte importantísima de Comunidad del AR, si estaban interesados en hacer algo especial. Y Pablo nos dijo que sí, ¿no? Y como siempre, viene con invitados.
Sí, suelo venir acompañado. Sí. En esta ocasión, de un querido colega, Alberto de Austria, y creo que también iba a estar junto a él, Jesús Arguiñarena, otro querido profe de Facultad de Arquitectura, que, bueno, hace ya un tiempo, unos 3 años, si no me equivoco, están trabajando muy vinculados a la gestión de la Tablada Nacional en el Cerro como sitio de memoria, en el marco de un nuevo cuerpo legal que tenemos hace también unos 3 años, del cual ellos ahora ahondarán un poco, pero se vincula fuertemente a recuperar la memoria espacial y territorial de los sitios de represión durante la dictadura. Yo voy a retomar brevemente algunas ideas que comenté en la primera columna que hicimos hace unos meses, para introducir un poco la dimensión de la memoria, el patrimonio y lo que fue la dictadura militar en nuestro país entre el 73 y el 85. Hace varias semanas atrás yo comentaba que la dictadura tuvo una visión que algunas autoras, como Laura Cesio, han calificado de fundamentalista en torno al patrimonio. Una visión vinculada a la selección de cuestiones que hacían a una gesta patriótica, militarista, bueno, como fuertemente centralizada, dogmática, y por lo tanto, la ley de patrimonio que hasta hoy tenemos vigente, que nace en el año 1971 y que había empezado a reconocer cierta amplitud de bienes patrimoniales, para el año 79 ya, digamos, es desbancada en un sentido práctico, en la medida en que se desafecta un montón de bienes inmuebles en Uruguay y la mayoría de ellos en Montevideo, para, por un lado, dar rienda suelta a un proceso de especulación económica y boom inmobiliario, pero a la vez, porque de alguna manera no eran elementos que reflejasen como esa gesta patriótico-militar que se quería instalar en el relato, ¿no? Obviamente en el 75 se había, digamos, elaborado esa idea del año de la orientalidad y la dimensión, digamos, reduccionista de la historia empezaba a tomar cuerpo. Hay que decir que también es una paradoja que en el año 75 en realidad se declararon muchos monumentos históricos nacionales, porque todavía había un viento de cola, por decirlo de algún modo, de la etapa predictadura, en donde había una serie de informes de la Facultad de Arquitectura que fueron dando cuerpo a una masa de bienes que fueron declarados, pero rápidamente fueron desafectados. Lo que importa igual es decir que ya post 80, pero todavía adentro de los epígonos de la dictadura, empieza a haber una fuerte militancia urbana de reivindicación de, digamos, las áreas centrales de la ciudad, fuertemente de Ciudad Vieja, a través del grupo de estudios urbanos liderado por Mariano Arana en su momento, y por lo tanto el patrimonio se vuelve un tema más amplio, de debate, más tendiente a las áreas urbanas que a los objetos aislados. Y bueno, eso fue generando un sistema de protección patrimonial un poco más complejo a medida que recuperábamos la democracia. De todas maneras, es muy reciente el sistema legal que reconoce de forma directa y explícita las memorias sobre los sitios vinculados a los espacios represivos, que viene de la mano de la ley 19.641 del año 2018 sobre sitios de memoria histórica del pasado reciente. Así que, digamos, quería como dejar esta introducción en el sentido de que nuestra materia en términos de gestión patrimonial de estos episodios es realmente reciente, y sobre esto vienen trabajando mucho Alberto, Jesús y un grupo de colegas multidisciplinario que opera fuertemente en la tablada. Alberto, te doy paso y gracias de vuelta por haber venido.
No, a ustedes. ¿Se me oye bien? Sí.
Sí, bárbaro.
Nada, retomo un poco esto que decía Pablo, por primer lugar, como agradecer la invitación. Y tomo el puente un poco de Pablo, que justo hablaba de estos años duros, de esta, digamos, política de patrimonialización y de protección que surgen en estos alrededores del año de la orientalidad, y que en este caso lo tomo de puente porque creo que nos viene bien para hablar de uno de los casos que más concretamente estamos trabajando, pero que al fin y al cabo estructura muy bien, bueno, un poco la lógica estatal respecto a estas condiciones del patrimonio. Me parece que en el caso de la tablada nacional, que es donde hoy, de hecho, estoy charlando con ustedes, porque estamos acá mismo trabajando por el levantamiento del edificio para proponer y acompañar el proceso de sitio de memoria. La tablada nacional fue Monumento Histórico Nacional justo en estos años de la orientalidad para pasar a un abandono, digamos, institucional a partir del 79, en el que se le quita esa categoría Monumento Histórico Nacional hasta volver a recuperarlo en el 86. En este periodo, aunque en una parte del periodo se solapó, la tablada nacional operó como un centro clandestino de detención ilegal, de desaparición de personas, que además fue sede del OCOA, del organismo antisubversivo, que pretendía un poco nuclear toda una lógica represiva en el territorio que se había comenzado ya con las medidas prontas de Pachecato. Es interesante porque, al fin y al cabo, estamos hablando como un puente patrimonial, ¿no? De una categoría que creo que tiene que ver un poco con lo que justo Pablo hablaba, una categoría que lo consideraba por su estructura material, por su estructura social vinculada a un oficio que en ese momento al Estado le venía muy bien reivindicar, o que, bueno, que fue parte de informes positivos para la reivindicación de una historia nacional, que hablaba de la industria ganadera y de todo su, digamos, logística, casi como eso, como patrimonio laboral, social, asociado a la industria, que partía, de hecho, como de cartas bastante progresistas de la época, y que en un momento empieza a chocar con las lógicas urbanas de que estaba necesitando un poco todo este cambio socioeconómico que estaba teniendo el país. La tablada como que es un espejo un poco de todos estos cambios que ocurren en los 70, y que en mayor o menor medida se dieron en el resto de países del cono sur, de la región, a través de distintas lógicas que estaban casi de la mano de la vinculación represiva, violenta, explícita sobre la población en general, con incluso movimientos inmobiliarios y nuevas condiciones estructurales de la industria. Ya digo, los hechos que todos conocemos hoy están como puestos en otro lugar, porque en 2018 se aprueba la ley de sitio de memoria, la ley 19.641, después de una lucha larga y potente de colectivos de familiares y gente que pasó por estos lugares, y también incluso vinculado a grupos vecinales y militancias de barrio alrededor de estos espacios. Esta ley es la que posibilita, la que habilita como todo un nuevo escenario, bueno, completamente novedoso también, como decía Pablo, en la región, que posibilita el accionar de la sociedad civil a través de estos colectivos de memoria, estas comisiones de memoria, en ubicar, más allá de la monumentalización, más allá de la marcación en el territorio, más allá de la generación de espacios escénicos que significasen hechos, que era lo que había estado ocurriendo con la marca de la memoria, con distintos monumentos que conocemos por la ciudad, y distintas intervenciones, al fin y al cabo, en el espacio público, para llegar a una nueva casi categoría espacial y afectiva, que era esto del sitio. El sitio es ese lugar que, como dice la ley, permite reivindicar, recuperar, poner, digamos, al fin y al cabo, declarar fielmente y poner sobre el conocimiento social todo un accionar represivo y un accionar de resistencia también. Son lugares que se puede demostrar que fueron centros de reclusión o ocultos ante la normativa siquiera estatal de la época ya, y que hoy la sociedad puede apoderarse, digamos, recibirlos en distintos métodos de sesión y colaboración con las instituciones para poder proponer a futuro proyectos totalmente como insta la ley, como instan incluso los manuales emitidos desde el Mercosur o desde la institución de las instituciones nacionales, generar como espacio de encuentro con colectivos vecinales, con colectivos de barrio que puedan llevar proyectos adelante. Entonces la ley básicamente inaugura un proceso nuevo que patrimonializa y protege el territorio y además le da un valor casi de gestión, ¿no? Lo convierte en un reto de gestión también, pero también le da ese componente de a futuro, ¿no? Es un relato sobre lo que ocurrió, es una reivindicación sobre lo que ocurrió, pero sobre todo es un espacio político presente, ¿no? No sé, si queréis sigo, yo puedo seguir, pero... No,
Alberto, una cosa que el otro día me comentabas que me interesó mucho porque, claro, me despertó la visión de algo que no había pensado de esa manera antes, es cómo con esta ley quizás aparecen otros espacios, no en las áreas centrales, sino en las periferias, que ahora se vinculan, por decirlo de alguna manera, a lo patrimonializable, ¿no?
Sí, esto es interesante. A mí, si te apetece, lo podemos hacer como en un juego ahí de escala, que capaz que nos ayuda, ¿no? Me parece que además es interesante, antes de llegar a la resolución de esa última escala, que es la escala urbana, y entenderlo casi como eso, como una contraposición a la lógica urbana centralizadora y que reconocen los centros como núcleo de actividad social y las periferias como subsidiarias a estos centros. Ya no solo la centralidad normalmente de una gran ciudad, sino luego existe como esa lógica de centralidades. Pero más allá de llegar a esta escala, podemos hacer como un recorrido que hablan de tres aspectos novedosos respecto a lo espacial, si es que estamos como en esta temática, ¿no? En el aspecto micro, que es interesantísimo, al final la tablada opera sobre los sujetos, los cuerpos que estaban detenidos, que estaban secuestrados en ese lugar, auténticamente como de una manera sensible, es decir, afecta a esos cuerpos en tanto que no les permite reconocer su alrededor. Entonces ese espacio contenido, desde el cuerpo, desde lo micro, desde las personas que pasaron por allí, o desde los relatos de los familiares que reciben esa vivencia, es interesante porque operan como una carga simbólica, un aparato ideológico que condiciona el cómo percibimos, cómo podemos rescatar el relato, ¿no? Entonces ya es el primer reto que poder extraer de esos relatos de la gente que pasó por allí y que además se expande en tiempo y materialidad, va más allá de lo físico, sino que habla también de la vivencia de los vecinos en esos periodos, de cómo percibían a la gente que estaba allí. Eso abre como una nueva espacialidad que creo que es interesantísimo porque también obliga a utilizar metodologías distintas, sobre todo para leer esos espacios, ¿no? Desde la escala barrial, de la escala media, si lo queremos, una escala baja pero más relacional, claro, esto también abre un debate interesantísimo porque de repente es la primera vez que en la ciudad surge una nueva categoría, una categoría que ahora va a tener que estar lidiando con las propias instituciones, una categoría de un espacio en cierta medida apuesta por una autogestión en el sentido de que es la comisión de gestión del sitio, la comisión general, la que va negociando con las instituciones que también están participando, trabajando en los distintos aspectos del territorio, sobre todo aquellos lugares que se extienden más en el territorio. Nosotros hemos trabajado en los proyectos de extensión, sobre todo en el área militar 1, que en este caso con dos ejemplos concretos, en Canelones y ahora en La Tablada, y ambos tienen como ese relato, el relato de lo que no se veía, ¿no? de los otros relatos más allá de la gente que pasó por dentro, también entender que la misma ocurría una represión hacia afuera, ¿no? Y respecto a la escala macro, que eso es muy interesante, lo que justo decíamos Pablo el otro día y charlábamos, que era algo que estamos todavía como dándole vuelta y es interesantísimo, que es que nosotros en el primer proyecto de extensión capaz que está siendo un poco desordenado el relato de hoy, pero
bueno, para
nosotros
nada.
Como equipo de extensión empezamos como hace unos 4 años y nuestro objetivo inicial fue empezar a trabajar el estudio de memoria de barrio, memorias barriales, así se llamó el proyecto, y pretendían en varios focos de la ciudad entender y rescatar la memoria de los afuera, de los que estuvieron recibiendo y siendo testigos de lo que ocurría en esos centros represivos. En el caso de Canelón, esto además desencadenó un proceso para la musealización de un espacio concreto, los vagones del Barrio Olímpico, y un proceso de acompañamiento a los colectivos de aquel lugar. En el caso de La Tablada se abrió mucho más, porque precisamente el conflicto territorial de La Tablada es mucho más grande, es un predio que hoy consta de 64 hectáreas, pero que antiguamente ocupaba todavía predios que ya están privatizados desde los 90, y en el que hay un conjunto habitacional no regulado, en el que hay una serie de estructuras antiguas de la tropería, de la estructura de la industria ganadera, hay una cantera de la intendencia, hay como una serie de digamos, consecuencias urbanas de sus propias condiciones territoriales. Es decir, La Tablada, desde que se cierra de facto, se cierra ya se propone su cierre desde el 68 con las medidas prontas de seguridad. 15 días después de las medidas prontas de seguridad surgen las medidas prontas económicas y ahí se declara que La Tablada tiene que prohibir, o sea, tiene que clausurar o digamos que ya no es obligatoria de paso. Empieza a desmontarse un tejido laboral en este territorio, ¿no? Y desde ese momento las prácticas, digamos, empiezan a ser un concatenante de cosas que ya sabemos, de cómo la ciudad opera en sus periferias. La zona de La Tablada, como sabéis, está aquí en el entorno de la Ruta 5, Barrio Lezica y el Arroyo Pantanoso. Y ese territorio empieza a ser, por un lado, eso, el espacio abandonado, el gris entre lo rural y urbano, y hoy el espacio en negociación suburbano que está en venta, en negociación, en ida y vuelta, precisamente por todas las operaciones económicas de gran escala, como por ejemplo la UAM y todo lo que está ocurriendo. Lo interesante de esto del sentido legitimador que da el sitio de memoria o que patrimonializa, digamos que protege el sitio de memoria, es que opera como en un sentido inverso. Es decir, lo que decía Pablo, en la evolución de la patrimonialización ha ido hacia los grandes centros urbanos, los grandes monumentos, de los centros vinculados casi también a un proceso de relato turístico. Y en este caso, al fin y al cabo, la evolutiva que nosotros descubrimos en el proyecto de memoria barrial es que hacíamos un análisis de los sitios, de los centros clandestinos y centros de detención a lo largo de varias etapas desde el 68, íbamos descubriendo que de una diseminación por el territorio de pequeños centros clandestinos y zonas, casas que se expropiaban, que se convertían como en pequeños centros de terror, acabó como generando una optimización de recursos, tristemente, pero que conocemos, y que operaba casi en un sentido productivo, de la producción del espacio. Es decir, se generó todo, se moderaban, digamos, al fin y al cabo, hoy, en reivindicarse desde otro lugar como espacios políticos para recuperarlos para la ciudadanía, para que empiecen a pensarse como proyectos políticos y socialmente integrados. Es curioso porque opera sobre lugares que han sido abandonados institucionalmente y que estaban en pos de ser vendidos, porque ya no esa monumentalización de periferia no interesa, ¿no? Y menos si viene a proteger situaciones que en ocasiones para las instituciones de planificación no son compatibles, como por ejemplo un asentamiento irregular o el hecho de que aquel espacio no esté disponible para abrir una vía de alta impacto respecto a las mercancías del tejido productivo. No sé si se entendió por ahí.
Totalmente. Yo, como siempre, a Juliana y a Camilo les pregunto cómo estamos de tiempo, porque sé que la jornada de hoy es intensa.
Sí, hoy tenemos un programa especial. Ya tendríamos que ir cerrando, Pablo, así que te agradecemos a ti por gestionar también esta entrevista tan interesante, y Alberto por la visión que nos dio desde la patrimonialización, desde la importancia también de tener estos sitios de memoria, que son una parte fundamental en el recordatorio de que estas épocas no tienen que volver y estas cosas no se tienen que volver a dar.
Bueno, gracias a ustedes y felicitaciones por la propuesta en el marco de esta 26ª Marcha del Silencio en el día de mañana. Que estén muy bien.
Yo agradezco también la visita, la entrevista, o sea, la invitación, y nada, decir un comentario que no se quede en el aire, que nosotros como proyecto intermedio de extensión, básicamente lo que estamos es acompañando el proceso de las comisiones, en este caso de la Comisión de Memoria de la Tablada y de Canelones, de los vagones Canelones, y en este sentido es que hay que hacer fuerza y volver a reivindicar el proceso de los familiares, los vecinos integrados, las comisiones que realmente son las que tiran hacia adelante en un reto difícil, muy difícil, porque está ausente en ocasiones de apoyo institucional, de apoyo presupuestal, y además cae como responsabilidad a personas que tienen que también lidiar con sus propios procesos emocionales, con el lugar, con ese carácter novedoso tiene este reto, y creo que más allá de las dificultades hay que entenderlo como un espacio de oportunidad muy interesante y poner eso en valor, todos los recorridos de los colectivos de memoria.
Justamente. Bueno, Pablo, Alberto, muchas gracias. Pablo, nos vemos dentro de 15 días.
Chao.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.